cosas pasan de repente. Mejor nadar con la corriente. Cuando te veo cerca mío, me siento más.
Bueno, 18 pasaron desde las 11. Una noticia muy interesante médica hoy. Los temas médicos cuando son noticias sí son, la verdad, que apasionantes. ¿Cuántos diabéticos uno conoce? Hay diversos tipos de diabetes, pero uno conoce gente que de muy chica, amigos han andado con su, de chiquitos con su, ponerse la insulina y viajar y explicar lo que lleva cuando tiene que viajar, porque no era tan común que vaya con las jeringuitas y todo esto. Bueno, una esperanza para 300.000 diabéticos. Un páncreas artificial, hay un software que regula continuamente los parámetros, creo que tenés que cargarlos, sí. Y te dice cómo estás para que actives, que automáticamente se nivele.
Exacto.
Así por decirlo de una manera
la
muy
glucosa, ¿no? Sí.
Claro, de una manera muy muy sencilla. Pero bueno, vamos a molestar a Luis Grossenbacher, que es Grossenbacher, en realidad se le habían pronunciado, jefe de la sección diabetes del servicio de endocrinología del italiano. Luis, muy buenos días, ¿cómo le va?
Sí, muy buenos días, Oscar. Muy bien.
Bueno, es muy importante esto, por lo menos suena para los que no tenemos diabetes, pero amigos que lo sufren, un hecho muy importante para una calidad de vida.
Correcto. Sí, esto es una posibilidad de mejorarle la calidad de vida a los pacientes, sobre todo porque este sistema automático o de control automático permite hacerlo de una forma más exacta a la predicción de qué valor de glucosa tiene para infundir una cantidad de insulina y que lo ajuste sin que provoque una hipoglucemia o una hiperglucemia.
Y Luis, mi única obligación es cargar datos.
En principio sí, el algoritmo que nosotros ahora pusimos en práctica en este primer ensayo, usamos un sistema que se llama híbrido o de comida anunciada, se llama. La bomba ajusta muy bien la dosis de insulina según la glucosa a través de este algoritmo de control que está dentro del celular, mientras el paciente no come, lo hace en forma automática, permanente. Luego, a la hora de comer, en este ensayo tiene que poner la cantidad de hidratos que va a comer y hace un cálculo el software y le administra la cantidad de insulina adecuada según esa carga de hidratos y según la glucemia que tiene antes de comer.
¿El implemento dónde está ubicado? ¿Dónde lo lleva?
Todo el sistema consiste en un sensor de glucosa continuo, que es un dispositivo pequeño con una aguja que está en el tejido subcutáneo, por ejemplo, en el abdomen o puede ser en brazo, y una bomba de insulina, que es un dispositivo pequeño que tiene un catéter y en el extremo una aguja que se coloca también en el tejido subcutáneo, en otro sitio del abdomen.
Pero digo, es externo, Luis, externo.
Exactamente, es externo.
¿Es como un celular pequeño?
Claro, la bomba es como un celular pequeño. Eso existe actualmente. Lo que no existe, aún en forma asistencial, es que otro aparato integre la información de la glucosa,
claro,
y mande una señal a la bomba de cuánta insulina liberar en forma automática. Esto es lo novedoso de esta investigación.
¿Se quita para el sueño, para bañarse?
Claro, hay que desconectarlo en el caso de una actividad física que pueda implicar un golpe a la bomba, digamos, por ejemplo,
uh-huh.
Pero en las actividades físicas mínimas que no tienen choque ni uh-huh. riesgo de golpes, el paciente puede continuar con todo el sistema. Para ducharse también hay que sacar o desconectar.
Claro.
Pero, bueno, son minutos que
sí, claro.
El sistema. Nosotros hicimos el ensayo en 36 horas, como primer ensayo acá en Latinoamérica, pero en otras partes del mundo están haciendo ensayos ya a nivel ambulatorio. Es decir, que los pacientes se van con todo este sistema a su casa y uno monitorea en forma remota con pantallas que puede ser un mismo celular. Yo veía el fin de semana, por ejemplo, en mi celular lo que iba pasando en los 5 pacientes en forma continua y en tiempo real.
Una maravilla. Luis, ¿qué pasa con, por qué no explicás sencillamente qué es la hipoglucemia, la hiperglucemia y el temor de que eso se produzca en un niño, por ejemplo, si está durmiendo?
Claro, hipoglucemia se denomina cuando el azúcar en sangre está en valores menores a 70. Algunas veces da síntomas y otras veces no. Esta situación es un efecto secundario, común, frecuente en la vida de las personas diabéticas tipo 1, que es consecuencia de la dosis de insulina, que por algún motivo, porque comió menos o porque puso más de lo que calculó de los hidratos que iba a comer, la glucosa baja. Y esto le da síntomas y le afecta a la calidad de vida. En algunos casos pueden llegar a perder la conciencia las personas con diabetes. Estos modelos predictivos lo que harían es ver que la glucosa está bajando y inmediatamente suspende o cancela la infusión de insulina y puede evitar la aparición de la hipoglucemia. Al inverso, si ve que la glucosa va subiendo, genera pequeños microbolos de insulina que permite que la glucosa no suba más de 180. La consecuencia es que pueden pasar días, semanas, sin tener ninguna hipoglucemia de estos pacientes. Y la hiperglucemia es la situación cuando la glucosa supera el 180 y el paciente tiene síntomas como sed, orinar mucho, y esto también se logra prevenir con estos modelos predictivos de control automático.
Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Eleonora Caulo saluda. ¿Cuál es la diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 y cuál es la más común?
Diabetes tipo 1 se llama que es la diabetes que está comprometida la función de la célula beta del páncreas. En el páncreas se produce habitualmente la insulina y los diabéticos tipo 1 no tienen la posibilidad de producirla. Un fenómeno inmunológico dañó a las células que producen insulina. La diabetes tipo 2, el páncreas trabaja, produce insulina, pero no en cantidad suficiente para vencer un fenómeno que se llama resistencia a la insulina. Es un fenómeno que pasa en músculo, en grasa y que impide una correcta acción de la insulina. Y esto en el tiempo hace que se agote el páncreas y la glucosa suba.
¿Y la diabetes tipo 2 tiene mayor relación con la forma de vida que uno lleva?
Correcto. Tiene más relación con el sedentarismo, con la obesidad, con el uso de corticoides, con una mayor carga genética, es más heredable. La diabetes tipo 1, en cambio, generalmente no hay un antecedente familiar. Es un fenómeno, es una enfermedad inmunológica de autoinmunidad, suele darse a personas más bien normopeso, pero bueno, también hay diabéticos tipo 1 obesos, ¿no?
Claro. Luis, la última, ¿por qué el tema del azúcar y la cantidad incorrecta produce tantos daños? ¿Es tan necesario para el cuerpo?
Bueno, buena pregunta. En realidad, el azúcar es el nutriente básico elemental en algunos órganos como el cerebro, por ejemplo. También lo necesita el músculo, el hígado, todos los órganos del organismo, del cuerpo humano, necesitan de glucosa adentro de la célula. Y a veces es cuando la glucosa está afuera de la célula, está circulando en valores anormales. No tiene que existir una elevación de glucosa porque cuando está muy alta va generando complicaciones en el transcurso de muchos años de mal control. Hay un análisis clave esencial que marca la probabilidad de riesgo de complicaciones, que se llama hemoglobina glicosilada. Este es un objetivo que todos los médicos atendemos pacientes diabéticos, tenemos siempre presente, que la glicosilada tiene que estar en rangos muy buenos, menores de 7, en algunos casos menores de 8, y si alcanzamos estos valores con el instrumento o la herramienta terapéutica sea, evitamos las complicaciones a largo plazo.
Luis, felicitaciones, un fuerte abrazo. Ojalá la próxima vez ya ni siquiera pueda tomar sol hasta los datos del cuerpo, de lo que he comido.
Bueno, el próximo ensayo, junto a los ingenieros del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, liderado por el ingeniero Ricardo Sánchez Peña, más la Universidad Nacional de La Plata y de Quilmes, ellos diseñaron un algoritmo puro nacional donde además el paciente no tiene que hacer ni la incorporación de los datos de cálculo de hidratos, lo haría todos los ajustes en forma automática.
Realmente impresionante. Luis, un fuerte abrazo y de nuevo felicitaciones.
Bueno, muchas gracias y quiero decir que este es un esfuerzo de un equipo que viene trabajando desde hace 3 años, de médicos del Hospital Italiano, ingenieros del ISVA, del CONICET, de la Universidad de La Plata, y que bueno, después de 3 años de trabajo logramos realizar este fin de semana con 5 pacientes diabéticos de experiencia.
Un abrazo, Luis.
Muchas gracias, doctor.
Bueno, Luis Grossenbacher, un joven médico, jefe de la sección diabetes del servicio de endocrinología del Italiano. Ya ahora únicamente tengo que ponerle plato de ravioles, tanto comí.
Pero
poco ya va a tomar lo propio que comiste y le va indicando a la bombita si te hace falta o no, que le mande automáticamente
insulina.
Claro,
puede cambiar radicalmente la vida diaria de las personas con diabetes.